Días, tardes, noches o cualquiera que sea su estado temporal en este mundo atemporal, en este mundo de pandemia donde el día y la noche se funden en uno solo. Esto es Tacos de Datos, el podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por suscribirse. Mi mamá me regañó, no se dice con B, según ella, maestra español, pero yo sé más. Este episodio es sobre algo muy interesante, algo muy importante en el mundo de la tecnología, en el mundo de R. Y me tomó mucho tiempo porque, como les mencioné en el episodio pasado, soy una sola persona que está encargado de grabar, editar, investigar los episodios del podcast, el boletín de Tacos Datos, el boletín, el sitio web, etcétera, etcétera. Y no es una queja, es nomás que les pido un poquito de paciencia. Me encanta hacer lo que estoy haciendo. Pero acabo de conseguir un nuevo trabajo y ahora estoy tratando de calibrar cuánto tiempo libre tengo y cuánto tiempo le puedo invertir a esto. Lo más importante es seguir produciendo este contenido de calidad que les sirva de algo a ustedes. Y pues entonces a lo mejor eso significa esperarse una semana o dos más a que salga. Espero que sea mucho más pronto. Esta entrevista fue grabada el año pasado, así que van a escuchar una que otra referencia temporal a aquellos tiempos, que parece que fue hace un millón de años con esta pandemia. No puedo dejar de pensar en la pandemia. Bueno, pues entonces olvidemos que el mundo está en llamas y comencemos esta entrevista. Ella es Marcela.
Mi nombre es Marcela Guerra Osorno. Y actualmente estoy como asesora en un organismo público, local electoral, aquí en Jalapa. Y doy asesoría en materia de estadística y políticas públicas y género.
Y ella es la fundadora del grupo Our Ladies en Jalapa, Veracruz, en México. Y en esta conversación hablamos de los desafíos de comenzar un grupo así desde cero. Desde tener que explicarles qué es R y tener que explicarles qué es Our Ladies y crear esta comunidad. Y también los otros desafíos que conlleva el crear un grupo así en una ciudad como Jalapa, en Veracruz, que es un estado en el sur de México que conlleva ciertos rezagos económicos y en cuestión de tecnología. Espero aprendan mucho, espero les interese, espero que les inspire a crear algo así en su ciudad si tienen la oportunidad y el tiempo. Y muchísimas gracias por escuchar y por suscribirse, les recuerdo. Al final del episodio vamos a tener otros anuncios sobre Tacos de Datos, así que quédense. Muchísimas gracias. Comencemos.
Sí, justo acabo de entrar a trabajar este año, en enero. Es un año que no es electoral en nuestro estado, pero sí he estado utilizando R, sobre todo para visualización de los datos y para algunos modelos estadísticos. La verdad es que tenemos ahí una cuestión en la que hay muchos problemas en la recopilación y validación de los datos. Entonces, quizás estamos como un poco detenidos en esa parte de poder empezar a hacer como más procesamiento y demás, pero sí, sí estoy utilizando R.
Entonces, ¿en tu día a día usas R para el análisis y para el modelaje de estadístico de los datos y para visualizar datos?
Sí.
Y si tuvieras que comenzar de nuevo, de cero, o sea, ahorita se te olvida, tienes amnesia, se te olvida R, ¿qué cambiarías en la manera que aprendiste R o harías exactamente lo mismo?
Pues empezaría yo con menos miedo. Sí era una herramienta que me abrumó en un inicio. De hecho, no tiene mucho que la empecé a utilizar, fue hace apenas 3 años y fue con motivo de que empecé a estudiar la maestría. Y lo cierto es que Aquí en Jalapa casi no se utiliza R, son como grupos muy, muy exclusivos los que están utilizando R. Hay una comunidad de biología que es muy, muy grande, que son los que más están utilizando, comparativo con los que están en las facultades de estadística, que realmente no están ocupando tanto la paquetería de R. Entonces, cuando me fui a hacer la maestría, que estuve en Washington, pues todos estaban utilizando R, pero obviamente ya estaban como en un nivel más avanzado, venían de licenciaturas en matemáticas, en estadística, y pues aquí realmente ocupábamos las paqueterías las más normales, ¿no? SPSS. Entonces, yo creo que cuando lo vi, pues sí me sentí como abrumada. Por el momento en el que lo empezó a utilizar, porque ya vi gente que ya lo estaba utilizando. Entonces, yo creo que entraría sin miedo. Y creo que esa es la idea de R, como que dejar de perderle el miedo.
Sí, y es algo en el que esto de R Ladies puede ayudar, pienso yo.
Claro.
Entonces, mencionas que la comunidad de R no es tan grande en Jalapa, que es... En la academia, es en la universidad y en las maestrías de ciencias duras. ¿Existe R fuera de este ámbito?
No, realmente no. Digo, y también tiene que ver mucho con el contexto de nuestro estado. Jalapa está en Veracruz, que es un estado que está al sur de México. Generalmente los estados que están al sur tienen mayores rezagos en cuestión de tecnología, toda esta situación. Entonces, pues sí, o sea, Jalapa se puede decir que tiene un privilegio, que es la capital de Veracruz, pero realmente no se está utilizando R, y pues bueno, en otras ciudades de Veracruz menos.
¿Crees que claro. se beneficiaría el Estado o se beneficiaría la comunidad en Jalapa, en Veracruz, de tener, de usar más R o de saber que existe o de tenerlo como una opción?
Creo que sí. Definitivamente creo que el generar código estadístico te hace analizar todo de una manera distinta. Incluso para los problemas empiezas como a sistematizar la información de manera distinta. Entonces creo que en el aprendizaje cognitivo ayuda bastante. Bueno, además de que en las comunidades, por ejemplo, en la DR, de R Ladies específicamente, pues se va generando una red que es muy, muy bonita. Entonces realmente no es tanto que estemos dando talleres y se toquen muchos temas, sino también es como la generación de esta red que de acompañamiento, pero creo que definitivamente se vería beneficiado el Estado si se invirtiera más en este tipo de programas.
Ah, sí, perfecto. Y ahorita mencionas a Lidia, entonces es un momento perfecto para empezar a hablar un poco. ¿Cómo le describirías a alguien que apenas está empezando en R o que sabe que existe R, ¿cómo le explicarías qué es R Ladies, el grupo?
Pues es complejo, porque de hecho lo que hemos tenido que hacer, al menos aquí en Jalapa, es primero explicar qué es R. En muchas ocasiones, incluso visualmente, cómo se ve R, cómo se ve la plataforma visualmente. Entonces, casi casi copiamos y pegamos la pantalla para que se vea la imagen de cómo verían todo. Y vamos explicando R, los beneficios de R, y posteriormente decimos los beneficios de R Ladies y qué significa el grupo. Entonces, ya para cuando podemos decir y empezar a difundir un poco el mensaje de R, pues ya decimos que el grupo de R Ladies es una iniciativa internacional que busca justo promover la diversidad de género en la comunidad de R, porque hay muy pocas mujeres que estén generando paquetes o que estén en la comunidad de R. Entonces lo que busca es incluir a todas estas minorías de género en esta comunidad.
Sí, y mencionas, esto suena una comunidad increíble y suena obviamente positivo. Y Pero mencionaste el desafío de que primero tienes que explicar qué es R para empezar. ¿Qué es lo que te llevó a decir, ah, voy a fundar este grupo de algo que nadie entiende, no sé, ni siquiera sabe que existe o qué
Sí.
es? Los voy a enseñar qué es y luego voy a hacer este grupo también.
Claro, bueno, mucho, mucho se debe a que cuando estaba haciendo yo la maestría, finalmente no conocía yo R, pero sobre las clases me di cuenta que pues todas las personas que estaban en mi programa estaban utilizando R. Y estando yo en un país extranjero, busqué alguna forma de hacerme de clases gratuitas en R. Y justo vi a través de internet con unos meetups que eran de Our Ladies, específicamente el capítulo de Washington, D.C. Fui una vez, claro que ahí digo, la diversidad de meetups que hay es enorme. Había las Pie Ladies, había Hear Me Code, Art Ladies, entonces realmente creo que fui a las sesiones de todas y trataba yo como que de entender más o menos cómo era. Y me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho que fuera un lugar en donde me sentí segura, en donde sentí que podía yo preguntar hasta lo más mínimo, aunque pareciera igual y a veces tonto, pero me gustó, o sea, me gustó mucho la dinámica y justo empecé a ver cómo se podía implementar en otros lugares. Fue que empecé a investigar, vi que habían distintos capítulos y en algún momento dije, bueno, cuando regrese yo a Jalapa, quiero poner un capítulo de R en Jalapa, por los beneficios que tiene R y aparte por los beneficios de tener una comunidad en la ciudad.
Sí, y menciona ahorita que tienes alguna una técnica para hacer sentir a esta gente igual de bienvenida, de que es un lugar en el que puedes expresarte, te sientes segura, puedes preguntar hasta lo más mínimo. ¿Cómo logras crear un ambiente así de seguro para los principiantes?
Es difícil porque hay términos que generan pues cierta ansiedad en las personas. Y por mucho que busque ciertos términos más comunes o más cotidianos, de repente, pues sí, o sea, tienes que utilizar cierto lenguaje técnico y una puede sentir en ocasiones como igual y te sientes como ansiosa o empiezan como las dudas. Lo cierto es que cuento mi experiencia y mi experiencia sí fue el no saber nada de R. Entonces les cuento cómo me sentía yo, trato de transmitirles que es normal, pero que es más el beneficio que puedan sacar que algo negativo. Entonces lo que sí es que buscamos también, Art Ladies tiene un código de conducta en el que pues se le pide a todas las participantes que lo lean y entre ellos pues es respetar justo a las otras personas porque en la comunidad siempre se encuentran, en todos los capítulos siempre se encuentran desde las principiantes hasta quienes ya están en un nivel avanzado. Y aquí en Jalapa sí nos dimos cuenta de eso. Generalmente el grupo que está como más avanzado son las chicas que vienen de biología, que lo están utilizando muchísimo. Pero sí tenemos muchísima apertura y decimos que pues todas estamos ahí para aprender. Quienes saben mucho han funcionado como mentoras, han dado incluso algunos de los talleres, entonces también eso ha ayudado como a hacer que el conocimiento fluya desde la experiencia que tenemos y desde la experiencia que tienen otras personas. Entonces, hay quienes, por ejemplo, saben muchísimo estadística, pero no necesariamente habían ocupado R y estaban ocupando otros softwares pues más sencillos, ¿no? Entonces, pues también nos vemos beneficiadas de esas personas que sí saben estadística, pero igual y necesitan aprender cómo aplicarlo con un otro tipo de software. Y todas las áreas, porque aparte de que hay distintos niveles, hay distintos expertices. Hay personas que vienen de economía, de estadística, de biología, hay quienes vienen incluso de artes, de ciencias sociales. Entonces creo que lo bonito es que terminas compartiendo y aprendiendo de muchas otras personas.
Muy bien. Entonces mencionas, esta comunidad no solo tiene una variedad en el tipo, en el nivel de expertise, de qué tanta experiencia tienen, no solo con el software o con las estadísticas, sino también en el campo.
Claro.
En el que lo aplican, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Mencionaste que el ser una mentora, el enseñarle, el que hacer que el conocimiento fluya, ayuda. Pero ¿cómo existe otras maneras en las que logras crear una comunidad en la que gente que está en un nivel muy avanzado no se aburra, la gente que está en un nivel muy principiante se sienta cómoda? ¿Cómo logras crear ese balance?
Es difícil. De hecho, los talleres se les explica que tiene dos beneficios. Uno es aprender R y otro es lo que podamos vernos beneficiadas de la misma red. Entonces, quienes igual están en un nivel más avanzado han llegado a dar talleres y bueno, se les pide nada más que elaboren ellas el taller, como gusten, y finalmente eso mantiene como la dinámica, ¿no? De que fluya el conocimiento. Se les da toda la libertad de que ellas puedan estructurar su taller, de que pongan la actividad que gusten poner. Y quienes igual y no conocen y están en un nivel de principiantes, realmente los talleres también se mantienen como en un nivel un poco básico de distintos temas. Y lo que sí es que es más como para despertar la curiosidad de... No son talleres o no son sesiones diseñadas a llegar como a un nivel avanzado, sino generar interés, curiosidad por el software y lo que podamos sacar de la red. Compartimos experiencias desde cómo aplicamos para becas, por ejemplo, para la de Art Conference. Estamos compartiendo, yo por ejemplo, que gané la beca el año pasado, que asistí, igual compartir la experiencia de cómo pueden hacer. De hecho, la próxima sesión que tendríamos el sábado va a ser justo para que puedan aplicar a la beca. Entonces son como distintas actividades las que tenemos.
Sí. Ah, perfecto. Entonces creas esa variedad también en los, entre comillas, servicios que ofrece este grupo, para satisfacer entre comillas también este tipo, esta variedad de clientes que tienes. Muy muy interesante. Antes de esto, con riesgo de que nos descarrilemos un poquito, mencionaste que fuiste al Hear Me Code, a PyLadies y RLadies cuando estabas en Washington.
Sí.
¿Encontraste algunos contrastes? ¿Las comparaste? ¿Cómo piensas que difieren entre sí estos grupos?
La verdad es que los encontré bastante similar. La dinámica era prácticamente la misma. Son grupos que no están, están subrepresentados en las comunidades. El de Hear Me Code, de hecho, ocupaba Python. Entonces, era similar, por ejemplo, la de PyLadies. Y realmente la dinámica es similar. Claro que ahí en Washington D.C. pues todos los capítulos tienen muchísima estructura, tienen muchos lugares en donde puedan dar las sesiones. Entonces realmente incluso había, a diferencia por ejemplo de aquí de Jalapa, pues realmente tenían infraestructura como para rentar o bueno para reservar salones más amplios y llegaba más gente. Aquí igual y tenemos que limitar el número de participantes porque tampoco tenemos lugares tan amplios. La gestión es más fácil allá, entonces los eventos realmente sí son muy similares, al margen de las diferencias que hay entre los paquetes. Yo en lo personal preferí abocarme a RLadies, o cuando yo una vez que regresara acá a Jalapa, porque durante el programa de la maestría fue el software que estuvimos utilizando, a diferencia del Python. Entonces, yo creo que igual y si hubiéramos estudiado el programa usando Python, igual y estaría yo haciendo un capítulo de PyLadies. Pero bueno, ahí sí ya fue más por mi conocimiento en R.
Ah, y qué lindo escuchar que no es mucho la diferencia, porque Yo estoy en San Francisco y en cuando fui a la conferencia de Python y en lo que escucho en el Twitter, ahora que estoy tratando como tacos de, pues, de escuchar ambos lados más, yo me acerco más a Python por default, porque eso es lo que yo uso, pero siempre existe una cierta tensión entre Python y R por el análisis de datos, pero ambos son lenguajes que están tratando de ser inclusivos en mi mente, entonces
claro.
Es algo lindo escuchar que como experiencia de usuaria fue algo parecido o no.
Sí, definitivamente digo, son lugares seguros, son lugares inclusivos, y los dos me gustaron. La única diferencia quizás de que yo haya elegido abocarme a Ladies es porque fue el que utilicé durante mi maestría.
Ok, perfecto. Y entonces, dices que vas a tener una sesión este sábado en el que vas
sí.
a hablar de eso. Este episodio no va a salir antes del sábado, entonces vamos a vender esto de que...
A promocionar.
Exactamente, pero ¿cómo promocionas estos eventos? ¿Cómo la gente puede aprender más de Our Ladies o de Our Ladies en Jalapa específicamente? ¿Cómo pueden aprender, saber más?
Pues ha sido un reto, porque además de que en la ciudad realmente no hay una comunidad tan grande de R como en otras ciudades en otros lados del mundo, también el acceso o el uso de distintas tecnologías es bastante limitado. De entrada, por ejemplo, algo que utiliza R Ladies son los grupos, los Meetups, la plataforma de Meetup, para que las personas puedan hacer su registro. Lo cierto es que en un inicio me di cuenta que la gente no utiliza Meetup. Entonces digo, estando allá en Estados Unidos, todo era a través del Meetup o el Eventbrite. Aquí no. Entonces, los primeros meses, hace un año que salió el capítulo, bueno, empezamos a partir del 30 de julio del 2018 y tuve que ir a pegar flyers a facultades. Imprimirlos yo por mi cuenta, ir a las facultades, a las universidades, para pedir permiso de poder pegarlos. Y al principio, pues, no fue fácil porque se abrió el evento de Meetup y a la semana había nada más 3 personas registradas. Era yo, mi hermana y la organizadora de Our Ladies. Entonces fue así como dije, no, jamás se va a llenar el Meetup. Traté de utilizar mis redes sociales porque igual soy una persona muy activa en redes sociales. Quizás por la misma dinámica, incluso todavía en México utilizan más el Facebook que el Twitter. Entonces, pues es difícil a veces que la información se difunda tan fácilmente como en otros países. Entonces traté de utilizar mi cuenta porque sí soy muy activa en redes sociales y poco a poco se empezó a llenar y lo cierto es que, digo, tuvimos cupo lleno en la primera sesión, pero la primera sesión se estuvo promocionando fácil como un mes antes. Ahorita realmente yo puedo abrir el evento 5 días antes, 2 semanas antes y se llena, ya después de un año. Y ya finalmente, ya en el Meetup, ya al menos ya hay registradas 175 personas. Entonces ya les puede llegar a través de sus correos. En el momento en el que yo abro el evento, les llega automáticamente que ya se abrió el registro. Pero antes, digo, sí fue bastante complejo.
Sí, me imagino. Y si alguien quisiera apoyar a Arliris, a tu capítulo específicamente, ¿cómo logran apoyar de cualquier manera? O si alguien que esté escuchando de muy lejos quisiera apoyar específicamente este grupo, ¿existe algún GitHub o tienen algunos recursos en los que la gente de cualquier lado del mundo pudiera ayudar?
Pues realmente todavía no he planteado esa parte como para que otras personas de fuera nos puedan apoyar, si es algo que tenemos pendiente. Somos un capítulo relativamente nuevo y fuimos el segundo que se creó en México. El primero fue el de Ciudad de México, lo cual, digo, nosotros siendo un capítulo de otra ciudad que no es la capital, pues ya es mucho, ya habla de mucho. Entonces, realmente ahorita nos estamos allegando de una red a nivel local que nos pueda facilitar desde las instalaciones. Hemos hecho muy buena mancuerna con la Universidad Veracruzana, que a través de distintos centros nos ha estado prestando aulas, que nos las abren finalmente porque en sábados, porque finalmente en otros lugares de repente vamos, pedimos, queremos pedir el lugar y nos dicen que en sábados, domingos no abren. Entonces, pues ha sido complicado, nos hemos abocado más como a una cuestión de logística local. Ahorita justo este año tuvimos que buscar nuevas coorganizadoras, que son de las mismas del capítulo de Our Ladies, y bueno, la idea es como redireccionar otras formas de ir creciendo y hacer crecer el capítulo, de ir incluso también, por ejemplo, a conferencias, como participantes de Our Ladies. Pero la verdad, hasta el momento, yo creo que el enfoque que le hemos dado es un poco más de logística local. Pero sí, o sea, sin duda tenemos que voltear a ver al otro lado. Y algo que nos ha retrasado mucho es que, por ejemplo, a nivel internacional, Our Ladies tiene sponsors, pero que no necesariamente tienen representantes aquí en Jalapa. Entonces luego tienen algunos convenios, por así decirlo, con coworkers, coworkings, que es, sí hay, por ejemplo, representantes en Ciudad de México, pero aquí en Jalapa no. Entonces realmente por eso nos hemos tenido que abocar mucho a las redes y a las estrategias un poco más locales. Y yo creo que igual más adelante ir como buscando otras formas, ¿no?
Sí. Muy interesante. No se me había ocurrido pensar en... ni se me había ocurrido que existe eso, que sí existe cierto beneficio de estar en una ciudad grande como la Ciudad de México.
Claro.
Aunque estés en... fuera de Estados Unidos, está en una ciudad grande, todavía tienes acceso a estas.
Sí, claro. De hecho, por ejemplo, el capítulo de Ciudad de México ha tenido menos talleres. Ellas empezaron en julio de 2017 y un año después empezamos nosotras. Han tenido menos talleres, pero la gente que llevan a sus talleres pues es de peso pesado. De hecho, mañana creo van a tener igual, el miércoles han estado en unos congresos y va a ir justo Jenny Bryan de Our Studio. Pero bueno, porque finalmente también viajan a Ciudad de México y tienen ahí más universidades, más especialistas. Entonces, sí, o sea, no se puede comparar quizás todo lo que tengan en infraestructura y apoyo en Ciudad de México con lo que tenemos aquí en Ciudad, en Jalapa, que sí somos capital, en Veracruz, pero bueno, comparativamente hablando, estamos más limitadas.
Sí, está muy interesante. Estaba tratando de también entrevistar a las chicas de Our Ladies Querétaro.
Sí, claro.
Estaría muy interesante ver dónde, si tienen ciertos...
similitudes, ¿no?
Similitudes, exactamente. En su experiencia, diría yo que sería algo...
Claro.
Interesante. Ustedes... Sí. Por ejemplo, tú sabes de Our Ladies Querétaro, ahorita que lo mencioné, no te sorprendió que existiera. ¿Conoces no. de Our Ladies Ciudad de México? ¿Existe cierta coordinación? ¿Se comunica? ¿Existe comunicación entre los grupos?
Sí ha existido comunicación y creo que eso también es algo muy, muy bonito. Yo, por ejemplo, ya conocí a una de las coorganizadoras de Our Ladies Ciudad de México, porque vinieron, las invitaron a un congreso en una ciudad aquí cercana de Jalapa, en Perote, y nos conocimos ahí. La verdad es que sí, unas chicas muy, muy, muy dinámicas, muy amables, muy expertas también en su tema. De ahí también conocí a la fundadora de Our Ladies Puebla. Bueno, más bien estuve en contacto con ella porque me estuvo mandando algunos mensajes justo para ver algunas dudas con respecto a cómo crear el capítulo. También estaba muy interesada en quién nos había diseñado nuestro logo, porque también...
Está muy bonito. ¿Quién es diseñado?
Perfecto, porque de hecho ya también le hago promoción. Es una chica diseñadora feminista, que justo trabajamos juntas en el organismo público local electoral. Es Andrea Vela. Nos dijeron que estaba muy bonito nuestro logo. La verdad es que quedó muy, muy bonito. Como somos una zona en donde hay café, somos una zona cafetalera, Entonces queríamos justo poner en el logo algo que tuviera que ver con café y con pan, porque también comemos mucho pan. Entonces lo pusimos en el logo, al parecer sí gustó mucho. Entonces también la fundadora de Arleris Puebla estaba interesada en quién nos había diseñado el logo. Y pues sí, no, nos conocemos entre nosotras. De hecho, en 2017 arrancó el capítulo de Ciudad de México. En 2018 arrancamos nosotras y a partir de 2019 se crearon otros 4 capítulos más. Creo que este año ha sido de mucho beneficio en México, justo por la creación de estos grupos.
Muy súper bien. ¿Tienes la información de la chica que diseñó el logo para agregarla al podcast? Sería bueno compartirlo.
Sí.
Si no la tienes ahorita, me la puedes mandar después, pues la
Vale,
ponemos en Twitter
perfecto, sí, claro.
para promocionarla también.
Claro.
Sería muy lindo. Entonces, ya empezando a cerrar, porque llevamos 30 minutos y el tiempo de edición crece exponencialmente con cada momento.
Me imagino.
Un llamado a la acción, algo que quisieras pedirle a los podescuchas que hicieran, que aprendieran, que algo, cualquier cosa que quisieras promover, por ejemplo.
Pues cada quien me imagino en su ciudad, igual y ver la posibilidad de que apoyen a la creación de estos grupos, específicamente en México. La verdad es que somos más de 2.500, 2.500 ciudades y solamente van 6 capítulos. Si están trabajando R en sus comunidades, en sus ciudades, igual impulsar que se generen más capítulos, creo que hacen bastante falta. Y pues eso.
Sí, está perfecto. Antes de terminar bien, este grupo es Our Ladies, entonces es algo específicamente enfocado en apoyar la diversidad de género y es algo concentrado o diseñado para apoyar a las mujeres en el mundo de R. ¿Existe espacio? O sea, ¿es común que atiendan hombres también estas reuniones o que las apoyen, que ayuden en cualquier manera o participen?
Sí, de hecho, el código de conducta establece, originalmente era para mujeres cis. Poco a poco se fue abriendo la misión de Our Ladies y actualmente es para grupos de género minoritarios. Es decir, pueden asistir mujeres cis, mujeres trans, hombres trans, grupos minoritarios. Los hombres cis que se identifiquen como hombres, sí pueden apoyar y la forma en la que pueden apoyar es dando también los talleres. Sí se les limita el acceso, por lo mismo, por la misma misión de Our Ladies y lo que busca de generar y fomentar la representatividad de estos grupos minoritarios, pero pues también se entiende que los hombres han tenido por muchos años el privilegio de tener este conocimiento y estar como en constante dinámica con estos softwares, ¿no? Entonces, finalmente es invitarles también, pueden asistir impartiendo talleres y también apoyar a que se generen los capítulos. Es decir, si conocen mujeres en su ciudad que manejen R, impulsarlas para que generen estos capítulos.
Sí, está muy buena, excelente tu definición, porque yo lo pregunto porque una amiga, una colega aquí en el trabajo asistió al Our Ladies aquí en San Francisco y mencionó que había un señor aquí en Estados Unidos, es en San Francisco especialmente, un señor blanco de hetero, cis, hombre, en el Our Ladies, y yo creí que no funcionaba y dijo que sí era algo extraño, y existe una vibra extraña alrededor de que esta persona decidiera atender. Entonces, por eso he preguntado. Y me encanta la definición como lo describes, porque no es decirle, no te queremos aquí, esto no es para ti. Es como, esto está diseñado para un grupo específico y tú tienes
Claro.
acceso a otras cosas. Te pedimos que respetes, por favor.
Claro,
A este
sí.
para allá, no, no es cierto.
Sí.
Y para finalizar, ¿tienes algunas recomendaciones para quienes estén empezando en esto del análisis de datos, ya sea en biología, en economía, en esto de las elecciones que mencionan, o algún para los principiantes, algún consejo o recomendaciones de recursos?
Pues está, yo recuerdo que cuando empecé a utilizar R, tomé como referencia el libro en línea de Hadley Whitman, que es el de R for Data Science. Hay muchos recursos, la verdad es que en línea, que son gratuitos y que son bastante accesibles. A mí ese en particular me gustó mucho porque no se me olvida que también en la introducción él comenta que el primer capítulo que va a ver es el de visualización de datos y que su lógica es que primero tiene que enganchar a la comunidad sobre qué es lo bonito del software, para ya después enseñarle todo lo que hay detrás de. Entonces, primero vende la imagen y ya después se iba todo lo que tenía que ver con funciones y cuestiones por el estilo. Entonces, me gustó mucho, creo que efectivamente primero el amor entra por la vista, de todo lo que puedes hacer y ya después te dice todo lo complejo de hacerlo, ¿no? Un tanto, pero sí, hay muchos recursos que están en línea, ese me gustó, creo que es un nivel principiante, un poco, y de hecho ese en particular, la comunidad de R se unió para, la comunidad de R en América Latina, se unió para su traducción. Entonces, el proyecto ya está casi a nada de hacerse ahora sí que público al 100%. De hecho, ya se puede acceder hasta donde está traducido. Ha sido un esfuerzo colaborativo de distintas personas en distintos países de América Latina que justo ese libro lo están traduciendo.
Ah, ok. Okay, perfecto. Eso había escuchado que iba a ser traducido, pero no sabía que era en colaboración.
Sí, a través, no recuerdo específicamente quién, digo, son varias personas, Riva Quiroga, sí, la tengo muy presente, que está en la edición, pero fue a través del Slack de la comunidad de R, entonces digo, creo que a todas las personas nos tocó aportar nuestro granito, digo, por ahí yo también traduje unas cosas mínimas, pero así se fue haciendo el esfuerzo. Y ahorita está ya bastante avanzado el proyecto.
Ah, perfecto. ¿Y este Slack que mencionas es abierto para la comunidad? ¿Es algo específico en el que tú tuviste
No,
acceso?
es abierto. Digo, ya tiene rato que me uní al Slack. Ya no recuerdo si fue a través de la página de R Ladies o a través de la página de R Studio. Pero es abierto al público y te vas enterando, van subiendo información sobre los eventos, sobre las conferencias, congresos, proyectos como este que era la traducción. Creo que de hecho por ahí estaban buscando traducirlo a otro idioma también. Entonces, pero sí, el Slack es abierto al público en general.
Muy interesante, porque también los de Python, la comunidad de Python está traduciendo ahorita el PyPI, que es como el kernel de R. Entonces, es más interesante que estas comunidades estén dando cuenta que son parte de un sistema global y necesitan
Claro,
internacionalizarse.
claro.
Muy, muy, muy interesante. Bueno, con esto ya pasamos todo lo que ya tenía planeado. Si tienes algo
Perfecto.
más que quieras mencionar, algún tema, cualquier cosa que quieras decir, este es el momento para grabarla y poder agregarla.
No, pues la verdad es que creo que fue amplio las preguntas. Te agradezco mucho, la verdad es que digo, eso va a ayudar también a difundir lo que hacemos como Art Ladies en el capítulo de
Sí.
Xalapa.
Tengo en este de ataques de datos, tengo el mapa en el que me dice de dónde viene mucha gente. Y creo que el hecho de que exista, de que la gente se dé cuenta que existen grupos Our Ladies fuera de las capitales del país, puede, ojalá, inspirar a alguien más a hacer un grupo
Claro,
así en una ciudad.
claro.
No solo en México, pero también en toda Latinoamérica.
Sí. Yo igual algún día me daría mucho gusto que en Veracruz haya más capítulos de Arleigh, no nada
Estaría
más en Xalapa.
para hacer un tour por todo Veracruz
Sí, de los
visitando.
capítulos.
Exactamente. Pues muchísimas gracias por participar. Esto fue increíble, aprendí mucho y creo que tenemos mucho contenido para hacer para hacer el podcast y ojalá que sí se difunda y pueda expandir el conocimiento sobre estos grupos que existen.
Ah, perfecto. Muchísimas gracias a ti.
Muchísimas gracias a ti. Esta es la primera entrevista que hago súper, ya que hice mis preguntas, me instruyeron, me hizo uno a uno y fue excelente práctica y me salió bien, entonces me siento muy bien. Así que muchas gracias por esto.
No, muchísimas gracias a ti y muchísimo éxito. Que estés bien.
Igualmente, nos vemos.
Adiós.
Bye bye.
Bye.
Muchísimas gracias por escuchar, por suscribirse, por compartir, por todo lo que hacen. Les recuerdo de que existen varios recursos ahora en Tacos de Datos. Tenemos el boletín en tacosdatos.substack.com, el otro podcast, Quail Data, en anchor.fm, diagonal Quaildata, Quail Data, en el que yo y Rodolfo Ferro hablamos una vez a la semana y compartimos tres o cuatro herramientas, recursos, blogs, eventos, lo que sea, para que practiquen, aprendan sobre el análisis y la visualización de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la academia, tacosdatos.academy en inglés, en el que vamos a estar compartiendo tutoriales por un precio muy bajo, de 3 a $7 por un tutorial de 1 a 3 o 4 horas, que eventualmente va a estar en YouTube también. Es nomás para las personas que quisieran apoyar financieramente el proyecto. Van a ser mucho más específicos. El primero va a ser una práctica para aprender pandas, para analizar datos censales. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Muchísimas gracias. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Conseguimos el suficiente dinero para rifar el primer libro, así que vamos a estar rifando How Charts Lie de Alberto Cairo. Y si quieren participar en esa rifa, compartan este episodio en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Somos Tacos de Datos, utilizando el hashtag Tacos Jarochos y con eso entran. El libro se va a rifar en el siguiente episodio, que espero sacar el siguiente mes. Estamos a 31 de marzo. Al final de abril vamos a tener el ganador o la ganadora. Utilicen el hashtag si quieren participar. Muchísimas gracias. Nos vemos.